Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Candidatos presidenciales demócratas denuncian racismo ecológico. Paro laboral toca la puerta de grandes supermercados en California. Miedo a perder el poder, intención detrás de masacre en El Paso. Con el trasfondo del devastador huracán Dorian azotando el Caribe y la costa este del país, 10 aspirantes presidenciales demócratas colocaron el combate al cambio climático como un tema de su más alta prioridad. Cuestionaron la decisión del presidente Trump de abandonar el Acuerdo de París, reiteraron su apoyo al New Green Deal, el nuevo Acuerdo Verde, y varios denunciaron la existencia de un virtual racismo ecológico. Sobre esto reporta José López Zamorano.
Good evening and welcome to the CNN Democratic Presidential Town Hall.
Durante una maratónica serie de asambleas comunitarias sucesivas, durante 7 horas, el combate al cambio climático fue colocado por primera vez como un tema urgente en la carrera presidencial.
My plan actually calls for new civil rights legislation to be able to address environmental injustice.
Mi plan climático incluye una nueva legislación de derechos civiles para encarar las injusticias ecológicas. El demócrata de Texas, Julián Castro, único latino en la contienda, considera que los pobres y las personas de color reciben golpes ambientales más duros que el resto de la población. Necesitamos invertir en estas comunidades pobres para tener algo tan simple como agua fresca y aire limpio. Su colega de Minnesota, Amy Klobuchar, coincide que latinos, afroamericanos y blancos pobres con frecuencia viven en zonas cercanas a fábricas o empresas contaminantes, por lo que consideró necesario crear un fondo económico para ayudarlos y nuevas políticas públicas con un aumento al salario mínimo. La gente con desventajas económicas y las personas de color son muchas veces dejadas atrás. Las asambleas, organizadas por la cadena CNN en medio del embate del huracán Dorian al Caribe y a la costa este del país, incluyeron también a los candidatos punteros, Joe Biden, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. El cambio climático es una amenaza existencial y los Estados Unidos representan el 15% del problema. El resto del mundo es el 85% restante. El ex vicepresidente Biden, favorito en las encuestas, sostuvo que para el combate al cambio climático no solo se requiere urgencia, sino un enfoque global, pero fue cuestionado por recibir fondos de un ejecutivo vinculado a la contaminación. En su defensa, argumentó que aun si nosotros hacemos todo perfecto y debemos hacerlo, de todas formas tenemos que convencer al resto del mundo de acompañarnos. Los demócratas acusaron al presidente Donald Trump de agravar la crisis climática por abandonar el Acuerdo Climático de París, alentar el renacimiento de la industria del carbón e ignorar los datos científicos que documentan el impacto de las industrias contaminadoras sobre el calentamiento global.
We are fighting for the survival of the planet Earth.
Estamos luchando por la supervivencia del planeta Tierra. Nuestro único planeta debe ser una prioridad mayor. Bernie Sanders estimó el costo de la solución en 16 millones de millones de dólares, para lo cual dijo que será necesario elevar los impuestos al 1% de la población más rica. Para la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, cualquier respuesta a la crisis climática debe reconocer que las personas de color han sido las más afectadas y debe de repararse el gran daño que les han hecho. Han vivido por generaciones en los lugares donde se arrojan los desperdicios tóxicos. Sus hijos respiran las partículas peligrosas que causan asma. Los ancianos mueren prematuramente. Coincide con Warren el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, el único aspirante homosexual. Comparó el reto del cambio climático con el desafío de ganar la Segunda Guerra Mundial. Cuando la activista Nicole Carty señaló que los afroamericanos tienen 3 veces más probabilidades de morir por polución que los blancos, Buttigieg aceptó que es un reto moral.
We're seeing far more black kids needing to be treated for asthma. than white kids. That's not a coincidence.
No es coincidencia que los niños negros padezcan más asma que los blancos, y algunas comunidades fueron empujadas intencionalmente a barrios cercanos a fuentes de contaminación. Los 10 aspirantes coincidieron en que prohibirían nuevas licencias para la exploración de combustibles fósiles en tierras federales, pero discreparon en prohibir el fracking y en la aplicación de un impuesto al carbón. Con todo, los 10 buscaron dejar en claro que son como el día y la noche comparados con el presidente Trump en materia ambiental. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Después de 15 años del último paro laboral, que duró 4 meses y fue considerado el más prolongado de la historia de los trabajadores de supermercados del país, empleados de varias cadenas se preparan para irse a la huelga en caso de que fracasen las negociaciones. La fecha límite es este fin de semana, y aunque los trabajadores prefieren un acuerdo con las empresas, también les urge un mejor salario y seguro médico. Rubén Tapia visitó el lugar donde se hacían los preparativos.
Con una grapadora en mano, un grupo de trabajadores de diversos supermercados del sur de California a todo vapor construyen centenares de cartelones que usarán en caso de que se vayan a la huelga. Uno de estos trabajadores que de manera voluntaria preparan los cartelones es Pablo Novello.
Bueno, estamos armando nuestro pequeño ejército. Digo pequeño porque la compañía todavía no se da cuenta de lo grande que somos.
Novello tiene 61 años y es originario de Yucatán, México. Cuando llegó a Los Ángeles tenía tan solo 17 años. Trabajó en una empresa ya desaparecida que le pagaba el salario mínimo, que en ese entonces era de como $3 la hora. Y cuando lo contrató la cadena de supermercados Bonds, fue un logro muy importante para él.
Para mí significó algo grande, porque de ganar realmente el mínimo a ganar realmente de 9 a 10 o 11.50 la hora, era como ser un enfermero que es ahora, que gana 70, $80 la hora.
Sin embargo, con el paso de los años, ese sueldo se ha ido reduciendo mucho, porque mientras el salario mínimo ha ido aumentando, sus salarios se han estancado, dice Novello, pero no sus gastos. Y tiene 2 hijos que mantener, uno de 21 años y otro de tan solo 2, y está comprando casa.
A pesar de que tengo 30 años trabajando para la compañía, quisiera poder buscar otro part-time. Ya lo he tenido anteriormente por 7 años.
Pero no es el único que necesita además de un empleo para cubrir sus gastos. Entre una tercera y cuarta parte de los 50,000 trabajadores que representa, tiene 2 trabajos, dice Michael Shimcock, director de comunicaciones del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio, local 770, y además, solíamos tener 60% de los trabajadores de tiempo completo y un 40% de medio tiempo. Ahora es al revés, un 60% de medio tiempo y un 40% de tiempo completo. Las empresas tratan de crear empleos de bajos salarios, y es una tendencia en la mayoría de las empresas de ventas al menudeo. Y eso significa que pagan salarios muy bajos que no alcanzan para vivir dignamente, dice Shimcock. Entre 16,000 a $24,000 por año es el sueldo de los trabajadores que ganan menos, y los que ganan más, sus salarios son entre $40,000 a $42,000 por año. Y ciertamente son salarios muy precarios si se considera que en Los Ángeles, según la página de internet GovernKingRates, para vivir de manera confortable se necesita ganar más de $70,000 al año. Los trabajadores tienen un paquete de demandas que incluye un aumento salarial de $3 la hora a razón de $1 por año en los próximos 3. Pero las empresas Vons, Ralph's, Pavilions y Albertsons solo ofrecen $1 diferido en un plazo de 3 años. El portavoz de Ralph's, John Boteva, sin entrar en muchos detalles por escrito, señaló que han ofrecido invertir casi $111 millones para aumentar salarios, beneficios de un seguro médico que llaman excepcional y seguridad en las pensiones. Mientras tanto, los trabajadores continúan los preparativos para en caso de que no se llegue a un acuerdo. La mayoría no quiere ir a la huelga, dice Pablo Novello, quien no tiene muy buenos recuerdos de la última huelga en donde participó hace 15 años.
Todos sufrimos, tanto el empleado como las compañías. pero la compañía se dio cuenta de todas las pérdidas que tuvieron. En lo personal, en la tienda que yo estaba como Produce Manager, hacíamos, con decir una cifra de 52, en el departamento de frutas y verduras, y al final de cuentas nomás venía siendo como $1,000 realmente a la semana.
Sin embargo, dice que si no llegan a un acuerdo, el sacrificio bien vale la pena. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
A diferencia de otras épocas en que los latinos fueron utilizados como chivos expiatorios para culparlos de los males económicos de la nación, la masacre de El Paso contra mexicanos ocurre en un momento de crecimiento económico. Es por eso el argumento del joven pistolero blanco para justificar su matanza, similares a los usados por el presidente y el gobernador de Texas para descalificar a los inmigrantes y refugiados, muestran con claridad los temores de los blancos de perder el poder, afirma el analista político David Ayón en plática reciente con Samuel Orozco.
Esto se da dentro de un contexto que es muy distinto a las previas olas de gran hostilidad en contra de los migrantes y de los latinos, cuando siempre, aun cuando se daba con todo tipo de daños a la comunidad, se podría pensar en que en cuanto se recupere la economía, todo esto va a cambiar. Pero en este caso no estamos en recesión, estamos en una gran expansión económica. Entonces eso nos indica que, desde luego, esto ni tiene la causa tradicional de que nos están robando los empleos, los trabajos o el costo de usar servicios públicos. Esas fueran las razones que se daban en el pasado para la gran hostilidad que vimos en California en los 90s, en todo el país, en los 50s, en los 30s. Tenemos mucha experiencia con esto. Pero nos indica que no tiene ni la causa ni el fin, el final, la resolución no se va a dar como en el pasado. Esto se trata de una lucha política en que un grupo que sigue siendo de mayoría, sobre todo político electoralmente mayoría, los de raza blanca, algunos de ellos, sienten que están perdiendo control político. Y esa es la gran amenaza, según él dijo en su disque manifiesto, es electorado latino. El hecho de que estamos participando en la vida pública cívicamente, responsablemente, participando, votando, pero él y otros alentados con esta idea de que la migración es una invasión, de que la migración directamente afecta a las elecciones, que es una mentira, pero es algo que lo ha dicho muchas veces Trump, ¿no? De que hay votos fraudulentos de parte de migrantes y hasta de indocumentados, sin prueba alguna, no han ofrecido ninguna prueba. No es cierto, pero lo que sí es cierto es que el electorado latino, la comunidad latina, sigue avanzando políticamente, no ven la posibilidad de contener ese avance de manera democrática. Algunos no lo ven, algunos extremistas como el asesino de Dallas, su ataque en El Paso. Entonces tienen que recurrir a otras formas, ¿no? En este caso de violencia y asesinato.
Fue el doctor David Ayón, investigador social y analista político de Latino Decisions en Los Ángeles, California. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.